Bueno, fue la semana pasada que nos enfrascamos en una discusión con Juanchi. No sé de dónde veníamos y tampoco sé hacia dónde llegamos. Pero en un momento yo comenté que en sexto de liceo, el profesor de historia nos mandó a todos los alumnos a rastrear el origen de nuestros apellidos en Uruguay. Entonces, bueno, un trabajo estaba interesante y yo la verdad que desconocía de dónde provenía el apellido Sass, ni siquiera de qué lugar de España. Sabía que era español, pero no sabía de qué lugar de España. Me enteré que era de Galicia, que los Sass o los Sass con doble A habían llegado de allí por una hambruna importante que había, crisis de la papa, es más. Llegaron a estas tierras pobres, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Mediados, fines del siglo XVIII. Ahí empiezan a desarrollar algunos negocios, no queda muy claro, y hay un bache en la historia de los Sass. Y 20 años después, ya los Sass con otro pasar económico, empiezan a consolidarse como una familia conocida del siglo XIX. Se decía, según algunas versiones, que en esos 20 años uno de los Sass había hecho dinero trayendo esclavos, pero no quedaba muy claro. Entonces dijimos, bueno, qué interesante sería, primero que nada, conocer efectivamente si fue así la historia, y después, ya, ¿por qué no?, hablar sobre el tráfico de esclavos en el Río de la Plata. Y fuimos a la fuente, y fuimos a consultar a Arturo Bentancur, que es coautor del libro Amos y Esclavos en el Río de la Plata, junto con Fernando Aparicio, y hoy lo tenemos acá con nosotros. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo anda? Bienvenido.
Muy bien.
Acérquese al micrófono un poquito de frente, ahí está. Arturo es licenciado en Ciencias Históricas por la Universidad de la República, doctor por la Universidad de Sevilla. Y bueno, como decíamos, escribió este libro junto con Fernando Aparicio sobre esclavos en el Río de la Plata, editado por Planeta. Vayamos por pasos, ¿no? Quizás de lo más macro a lo más micro vinculado al Río de la Plata. ¿De dónde venían la mayoría de los esclavos que arribaron a estas tierras? ¿De qué parte de África? ¿De qué parte del continente? ¿Y desde qué puerto salían para venir acá? Si es que venían para acá directo o hacían paradas antes en Sudamérica.
Sí, en realidad ese no es el tema de este libro.
No, no, ni que hablar, pero para irnos metiendo de a poquito en el tema.
Claro,
¿no?
En realidad vinieron de Mozambique. Uh-huh. Yo estoy tentado de corregirte algo.
Sí.
En el sentido de que prosperaron, o probablemente... Uh-huh. Tus antepasados o alguno de tus antepasados con el tráfico de esclavos. En el periodo que yo estudié, el periodo colonial, en general casi nadie prosperaba con ese negocio.
Bien.
Era un negocio bastante ruinoso, un negocio de muchísimo riesgo, y la mayor parte, no solo de los traficantes de Montevideo, sino sobre todo los de Buenos Aires, que es donde existía el importante mercado, terminaron quebrando, es decir, no tuvieron éxito. Pero aquí los que trajeron en esa época, la de mi preferencia, es decir, uh-huh, yo estudiaba en Montevideo Español, básicamente, salvo en ese libro de Amos y Esclavos que lo llevé hasta 1820 para tomar el artiguismo y al mismo tiempo para entroncar con el compañero. Realmente en esa época los que vinieron acá vinieron fundamentalmente de Mozambique, pero en general de Senegal, de la costa africana, uh-huh, en general, es decir, porque el negocio era ese, que los propios negros, los propios africanos llevaban a sus prisioneros a la costa y ahí se realizaba la transacción. Uh-huh. Cambiando, por ejemplo, por armas o por diferentes efectos que interesaban allí.
Uh-huh. Y estos esclavos, yo recuerdo en algún documental que el puerto en Ghana había un puerto importante de salida, por ejemplo, pero iban, digamos, hacia el Caribe, del Caribe bajaban o venían directamente hacia el Río de la Plata.
Bueno, en el caso de los del Río de la Plata era un tráfico directo, uh-huh, África, Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Es cuestión de vincularlos y están enfrente de los continentes.
¿Sin parada en Río de Janeiro, por ejemplo?
Y eso era opcional.
Depende, claro.
Probablemente, o sea, muchas veces era indispensable hacer una parada porque se había tenido problemas, uh-huh, o porque formaba parte del negocio también. Uh-huh. Pero también vinieron muchos esclavos en la época esta. Vinieron muchos esclavos del Brasil. Sí, porque los portugueses sí, mientras que los españoles no pudieron nunca introducirse en el negocio de esclavos, y cuando se introdujeron les fue muy mal. Los portugueses sí, los portugueses fueron maestros en el tráfico de esclavos.
Los españoles no pudieron nunca por orden real o por orden de que la, vamos a decir, la monarquía española hacía caso a un poco a la iglesia.
No pudieron tal vez por falta de tradición, por no tener los recursos para realizar el canje.
No era algo moral.
O porque no les interesó, pero no, el tema no era moral.
No era moral.
O sea, nada de, vinculado con la esclavitud en aquel momento era moral, es decir, porque es algo aceptado, es algo que formaba parte de la naturaleza de las cosas.
Uh-huh. Sin embargo, voy a saltar un poco en el tiempo y ya meterme en el libro Amos y Esclavos en el Río de la Plata. Y el estudio de esa sociedad colonial de Montevideo, ¿no? Entonces tenemos que hablar de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. En la conversación que mencionaba Sapo, en algún momento yo saqué a relucir el caso de Maciel, ¿no? Este, Maciel era un filántropo y era un esclavista, ¿no? Según dicen las crónicas históricas. Y en aquel momento con Sapo hablamos de si alguien en aquella a Montevideo colonial le cuestionaba esto a Maciel, ¿no? Si había una mirada crítica contra aquella persona que tenía un lugar muy respetable en la sociedad, ¿no? Te funda el Hospital, claro, de la Caridad, es un filántropo, pero a la vez es esclavista. Y en el libro Amos y Esclavos yo pronto, enseguida, en la primera lectura, me encuentro con las palabras de Miguel Antonio Vilardebó, que supongo que es el que le dio el nombre al hospital Vilardebó, ¿no?
Es el padre.
El padre, bueno, el padre de él. Que dice que ya por el 1804 comenzaba por defender el derecho de los esclavos a obtener por medios honestos y justos su liberación, santa obra, la más recomendable, beneficio mayor y más estimable que en todos tiempos habían permitido las normas. ¿No? Si un negro puede juntar con qué rescatarse, queda libre inmediatamente pagado su importe al amo. Mantenía a su vez un protector que glosaba a ciertos juristas de su propio tiempo, ¿no? Resumiendo esta frase del pensamiento de Vilardebó. Es una primera discusión, ¿no?, sobre la posibilidad de que el esclavo se compre su libertad. Ese era el punto más avanzado sobre los posibles derechos, vamos a decir, que podían tener los esclavos en aquella sociedad de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII.
Es un tema sumamente complejo, porque es la sociedad, además estamos hablando de seres humanos, son relaciones humanas. Entonces, lo peor que podemos hacer es el exclusivismo, es decir, todo era de esta manera o todo era de esta otra. No, todo era de mil maneras. Y ahí en realidad a lo que se podía aspirar, o sea, si yo hubiera sido esclavo, a lo mejor que se podía aspirar era a tener un buen amo, un tipo humano. Eso era extraordinario.
Uh-huh. ¿Y el buen amo estaba vinculado, por ejemplo, a su nivel de religiosidad? ¿Un mejor amo era una persona más religiosa o no necesariamente?
Teóricamente todos eran muy religiosos. Uh-huh. ¿Cuánto sentía cada uno? Uh-huh. Pero realmente
más piadoso, por ese lado.
Sí, ¿no? lo de piadoso sí, uh-huh, o sea, separándolo del uh-huh aspecto religioso, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que sí, que como en todo tiempo hubo buena y mala gente, y eso se vio en todos sus actos y también en el tratamiento que dieron a estos individuos, que realmente fueron muy pocos los que se cuestionaron, uh-huh, lo de tener y ser propietario, siendo ellos humanos, ser propietario de otros humanos.
Bien. Seguimos con la charla después de la tanda, ¿le parece?
Perfecto.
Seguimos hablando sobre este libro que se llama Amos y Esclavos en el Río de la Plata. Hay muchas puntas para conversar. Sí. Ya venimos. Seguimos conversando con Arturo Bentancur, uno de los autores del libro Amos y Esclavos en el Río de la Plata, lo escribió junto con Fernando Aparicio. Uno de los términos que más aparecen a lo largo del libro es el de manumisión, que es el proceso por el cual un esclavo encuentra la libertad, ¿no? Ese término se acuñó por esa época, es un término que tenía mucho tiempo, o fue cambiando en su etimología con el paso del tiempo, hasta llegar a una situación bastante laxa, donde el esclavo podía ser liberado por más que no pagara por su liberación, o por más que no pasara todas las etapas formales. Con ese término se abren muchas preguntas, ¿no? A lo largo del libro. Capaz que empecemos por el término concreto, manumisión. Es eso, es el proceso por el cual un esclavo busca la libertad.
Claro, es el proceso por el cual el esclavo puede obtener la libertad. Es decir, que le sea otorgada formalmente la libertad. Es un término y una institución antiquísima. Casi tan antigua como la esclavitud. Y viene, sus orígenes hay que rastrearlos por allá, por Roma, la civilización romana, es decir, que es madre de la mayor parte de las cosas, sobre todo vinculadas con el derecho. Ahora, sí, es cierto que se podía ser libre sin haber sido manumitido. Por ahí hay referencias a los llamados esclavos libres, o libertinos, los llamaban en los Andes, que es aquellos individuos que vivían como libres frente a los ojos de los vecinos, eran libres, pero sin embargo jurídicamente, legalmente eran esclavos. O sea, no forman parte de esas 749, 750 libertades que yo he podido ver con mis ojos. Ahora, ¿qué pasaba con esa gente? Por ejemplo, eran jornaleros. El tema ese de los jornaleros o conchavados es un tema interesantísimo y se dio mucho en Montevideo. Es decir, el esclavo podía ser colocado por el amo o de común acuerdo, generalmente era de común acuerdo, y es una de las tantas fórmulas a través de las cuales la esclavitud fue recibiendo, digamos, hachazos de un lado, de otro, hachazos de la propia realidad. Sí, porque si bien existió el amo feroz y cruel, también existió el amo comprensivo y el amo buena gente. Y precisamente eso fue lo que permitió, por ejemplo, una especie de convenio que permitía a ambas partes obtener beneficios, al amo y al esclavo. El esclavo trabajaba, se colocaba para hacer determinado trabajo y cobraba un jornal, del cual tenía que darle determinada parte, una parte importante, al amo. Y entonces podía darse el caso que ni siquiera viviera en la casa del amo.
Además, una servidumbre, de alguna manera.
Claro, era una especie de canon donde él pagaba precisamente por ser libre. Y esta institución, o sea, ser libre por encima de la manumisión, fue interesantísima, porque incluso significó una especie de escuela para la libertad. Porque aquellos esclavos domésticos que habían estado siempre dentro de la casa, que no conocían la calle, esos después, al enfrentarse a la realidad, tenían terribles problemas. Muchos de ellos volvían a la casa esa a que por favor los retomaran como esclavos.
Porque ahí la manumisión también tiene, a ver, como dos caras, ¿no? Hablo cuando el amo le concede la libertad a su esclavo sin más, ¿no? Sin ningún pago de por medio, sin esta forma que acabamos de mencionar de convenio, y él trabajando como jornalero para un canon. Las dos caras es: uno le puede conceder la libertad a un esclavo en algún momento de su vida donde todavía él tiene las capacidades intelectuales y físicas como para llevar adelante, ¿no? Trabajar, llevar una vida adelante. Y la otra es cuando se están poniendo viejos. Y en realidad el amo le concede la libertad para sacárselo arriba, ¿no? Y que se arregle y dejarlo tirado en la calle.
Bueno, eso se desconfió siempre de eso. Estoy seguro que muchos lo hicieron y eso no figuró en la documentación que yo vi. Y es cruel, obviamente, ¿no? Se acusó a Juan Antonio García de Zúñiga, por ejemplo, de hacer eso. Es decir, fue uno de los mayores esclavistas de aquella época en cuanto poseedor de esclavos. Pero lo cierto es que dentro de las libertades otorgadas en Montevideo y que quedaron registradas, solo el 5% de esos esclavos liberados tenían más de 50 años. Y en general compraron
su libertad.
Su libertad. Y en Buenos Aires, un estudio que hizo Lehman Johnson, se encontró el 5,7%. O sea, casi le dio lo mismo que a mí. Lo que quiere decir que no se usó, por lo menos desde el punto de vista legal, lo que quedó registrado. Ahora, todo lo que no quedó registrado, eso no lo vamos a saber nunca. Es decir, porque estamos manejándonos con realidades y no podemos suponer. Pero sin duda que hubo en el amo que otorgó la libertad, hubo la voluntad de otorgar esa libertad.
Y ahora usted dice, hay amos, hubo amos feroces y amos buena gente, ¿no? Amos que trataban bien a sus esclavos. Cuando uno imagina un amo feroz, a lo primero que remite es a las imágenes que uno puede ver en las películas de Estados Unidos, ¿no? Y ahí ve que, bueno, ahí la institución de la esclavitud estaba muy vinculada a las grandes plantaciones. Entonces, la relación entre el amo y el esclavo era nula, porque no era una tenían esclavos de servicio con el cual tenían otro tipo de relación, y después otros esclavos que ganaban en manos de los capataces, que el tratamiento que le daban era un tratamiento realmente animal porque no había ningún tipo de relación afectiva. En Uruguay no existían esas grandes, vamos a decir, esas grandes tierras donde trabajaban esclavos, me imagino. Entonces, ¿cuáles eran los destinos más habituales de los esclavos en Uruguay?
El esclavo aquí fue fundamentalmente urbano. El esclavo mismo pretendió ser urbano. Por otra parte, en el campo, en las estancias, era muy difícil controlarlos. Si en aquellos tiempos, ni alambrados ni nada, el esclavo se podía fugar con toda facilidad. Entonces el destino primero fue urbano y después se repartió entre el esclavo y sobre todo la esclava del ámbito doméstico y el esclavo que trabajó en diferentes tareas para el amo o para terceros con autorización del amo mediante aquello del conchavo. Había algunas actividades que eran especialmente bien pagadas. Los aserradores, por ejemplo, que lógico, es una profesión, una actividad que entraña bastante riesgo físico, pero esos ganaban mucho dinero. Y esos, muchos de ellos, pudieron comprar su libertad. Pero después, bueno, toda tarea que requiriera, muchos eran incluso artesanos, los zapateros eran esclavos, por ejemplo. Pero después, todo lo que implicara cargar, desplazar, transportar, todo eso quedaba a cargo del individuo servil. Aunque también iba existiendo poco a poco la mano de obra asalariada, aunque también existió eso que se ha dado en llamar por algunos la brecha asalariada a través del conchavo, del jornal.
Claro, había esclavos que poseían dinero y otros que no tenían nada, digamos.
Claro, y después unos que que habían aprendido a administrarlo y otros que no aprendieron nunca a
administrarlo. Sí. Claro. En cuanto al trato amo-esclavo, ¿no? En el libro se desliza que los amos del Río de la Plata eran más benevolentes que los de otras regiones de Sudamérica. Y habla, por ejemplo, habla del extremo sur del Brasil colonial, que se lo conocía como el infierno de los negros. ¿Es así?
Claro,
más animal que había entre amos y esclavos, capaz que fue esa despersonalización que había, ¿no? Porque trabajaban en grandes plantaciones y ahí era el capataz el que tenía trato directo con los esclavos.
Sí, realmente la mayor actividad esclavista de verdadero deterioro y agresividad era la azucarera. Uh-huh. Es decir, no solo en la plantación, sino en el ingenio. El ingenio era un infierno, porque el ingenio en el nordeste, en el norte del Brasil, en la costa uh-huh. atlántica, funcionaba de continuo. Que eso era un calor impresionante que se generaba. Y ahí lo que miraba el dueño del esclavo era en qué momento, con cuántos años se desquitaba aquel esclavo. Si eran tres años, cuatro años.
La amortización, digamos.
Nada más que eso importaba. Es decir, el ser humano que había dentro, ese era tema soslayado absolutamente.
Sí, hay descripciones de que se los arrojaba a calderas de agua hirviendo, se los asaba, ¿no? En los galpones había instrumental de tortura también. Sí, ¿no? Una descripción que no acompaña a la descripción de acá de Río.
Claro,
de
porque uno podría llegar a entender que, a ver, el tema de la esclavitud en un lugar que dure más, que sea más pronunciada, etcétera, etcétera, tenga que ver con los intereses económicos, ¿no? Brasil, y la mano de obra esclava, evidentemente, como en los Estados Unidos, era de suma importancia. Por eso mantuvieron tanto también la institución de la esclavitud en el Imperio de Brasil. Claro. Y no así acá en el Río de la Plata, si no era tan importante a los efectos económicos. Ahora, eso es una cosa. Lo otro es generar ya una moral de perversión, ¿no? Es decir, yo no sé si eso era funcional, o sea, todo esto que estamos hablando, de los elementos de tortura o los desquites, si era funcional a como quien tiene una máquina y dice, bueno, necesita más aceite, necesita más latigazo, o si era ya, formaba parte de una cultura que se estaba pervirtiendo, ¿no? En el sentido de que ese manejo y ese trato con los esclavos llevaban a que cada vez se los tratara peor.
Sí, en el caso de aquí, de Montevideo, que es el caso más que yo conozco más, uh-huh. Como que no se justificaba tanto eso, pero hubo sin duda amos crueles, es decir, no era lo mismo ser esclavo del padre José Manuel Pérez Castellano que serlo de la familia Salvañal Witch, famosa, ¿no? Es decir, ahí en la calle Rincón.
¿Famosa por qué?
Por el maltrato de los esclavos.
Por el maltrato, por todo el mal que le hicieron y concretamente por el caso ese que ha sido llevado a la literatura del asesinato de la propia señora Witch de Salvañat por dos esclavas. Uh-huh. Es decir, porque llegó un momento que es el destorno insoportable. Es decir,
se rebelaron y asesinaron a
la asesinaron
la señora. La señora.
Sí, sí.
Y la consecuencia de esas esclavas fue pagar eso con su muerte.
Sí, desde luego. No, es decir, eso estaba. O sea, hubo muchísimos casos, o por lo menos hubo repetidos casos, y fueron así, fueron penados con el máximo de perversidad, uh-huh. incluso dividiendo el cadáver, exhibiéndolo por partes en los caminos para que de esa manera
dejar
tomaran
ejemplo.
Nota, claro.
Y cambia la situación con las revoluciones independentistas, es decir, nosotros tenemos una visión de Artigas en relación con los pobres, los negros libres. En el libro, en un momento, se cuenta cómo en realidad los portugueses de alguna manera favorecieron la esclavitud porque en pleno conflicto con Artigas, en plena guerra con Artigas, Sacaron un edicto o una regla en la cual aquellos negros con armas que se pasaran al ejército portugués obtenían la libertad automáticamente. Cambió la situación de la esclavitud a partir de vamos a decir, de ese periodo muy corto que fue la Liga Federal o el dominio artiguista en la banda oriental.
Yo no lo vi cambiar nada. Es decir, cambió, sí, en parte. O sea, los únicos que otorgaron libertades en ese periodo fueron los portugueses, y libertades formales, lógico, no por humanidad, era por un sentido absolutamente utilitario, ¿no? De volcarlos en favor de sus intereses militares. Pero Artigas en general, durante el artiguismo, el periodo ese, esa mayor efervescencia aquí en la banda oriental, en realidad lo que hubo fueron casi rumores, y le hicieron creer a muchos esclavos
que iban a ser emancipados,
que el hecho de plegarse a las armas de la patria, decía, los habilitaba, los convertía en libres. Pero claro, en cierto modo eran libres porque habían abandonado a su amo, dejaban de pertenecer, cambiaban de amo, porque el oficial a cargo de ellos iba a ser de ahora en adelante el amo, y la posibilidad de ellos era morir peleando.
Claro. Ah, pero no cambiaba su relación con respecto a los superiores, no era un soldado más, era un esclavo armado.
Claro, sí. Era un esclavo del ejército. Uh-huh. Ahora,
en realidad, su libertad era entrar en la lógica militar. Si alguien quisiera desertar, claro, de la milicia, no le iban a permitir. Libre,
claro, se escapaban, solían escaparse y quedar
No tengo ningún caso de eso, ¿no? Lo que sí queda bien claro, que el caso de este jefe tan importante que fue Artigas, no se preocupó por este tema, pero es natural que no se preocupara, porque eso formaba parte de la naturaleza de las cosas.
Ahí está. Había hasta fines del siglo XVIII una suerte de código de trato y de trata de esclavos, ¿no? Puede ser, que lo menciona en el libro, que incluso se explayaba sobre la cantidad de azotes que se le podía dar a un esclavo. ¿Cómo, de quién fue el que armó ese código y si se aplicaba acá en Uruguay o no?
Sí, hay una serie, de códigos que vienen de la antigüedad y demás, ¿no? Pero lo cierto es que al esclavo se lo podía castigar en la medida que fuera moderadamente. Uh-huh. Ahora, para eso, un poco extrapolándome yo al estudio que hice de la familia, a la mujer también en la época se la podía castigar moderadamente.
Vamos a un tema de
no es solo el esclavo, sino que hay grandes contingentes.
¿A la mujer con latigazos, por ejemplo? ¿Cómo se puede hacer con el esclavo? Azotes,
¿no? Tampoco tiene nada de moderado castigar a la mujer con latigazo.
No, justamente, no estoy diciendo justamente, todo lo contrario, ¿no? Claro. Se puede ser, estaba bien visto o era común con azotes el castigo de la mujer.
Era aceptado incluso por la propia iglesia, la monarquía y la iglesia, las dos grandes instituciones, sí, que a su vez tuvieron un catecismo especial para los esclavos. Es decir, sufran acá, que la compensación viene en el más allá.
Pero usted cita a la Iglesia Católica, según lo que puso en el Sínodo de Santiago de León de Caracas, realizado en 1687, donde se decía que cuando se haya de castigar a algún esclavo o esclava, sea con la moderación que pide la piedad y la honestidad cristiana.
Claro, ¿no? Pero eso es demasiado vago. Uh-huh. ¿Cómo se interpreta eso, no?
Sí. Los azotes no excedan la corrección, por ejemplo, decían en su momento.
Claro, corrección. Uh-huh. Es eso, básicamente. Pero teníamos algo pendiente.
Sí, claro, no, hablando de la corrección, desde la corrección del uso del lenguaje desde estos tiempos, ¿no? Hay una particular atención por intentar utilizar un lenguaje, por la herencia del lenguaje, que no sea discriminatoria, ¿no? Entonces se empezó a acuñar términos como, y a cultivar el uso de esos términos como afrodescendientes,
afro-uruguayos.
En un momento del libro, hablando en realidad sobre lo que significaba el color de la piel, ¿no? En aquellos tiempos, era la vamos a decir, el eje que dividía a las personas libres de las personas esclavas, ¿no? Y en el libro señala en un momento, en la mayor parte de las colonias francesas, así como en las inglesas y las españolas, negro era sinónimo de esclavo. Y también en el padrón montevideano de 1812 se clasificaba de ese modo a uno de los individuos libres de origen africano. El color de las personas pasa por signo de esclavitud o libertad, señalaba específicamente Lucas Oves en su célebre alegato de 1821. Y también habla de cómo hacer la palabra negro, también empieza a ser, la derivación es de mulato, empieza a ser significar cosas como indecente, ¿no? Indecencia, y que se las empleaban como insulto, ¿no? Para equipararla con los conceptos de traidor, ladrón, bastardo. ¿Cómo se manejaba el lenguaje en ese momento, pero en el sentido de empezar a vincular todo lo negativo con el color de la piel?
Lo que pasa es que eso ya venía en la cultura. En aquella cultura más o menos general estaba incluido eso, es decir, y vamos más allá, es decir, sigue estando. Ha sido muy, muy lento. Yo en realidad me refería al caso de la mujer. Yo veo que la mujer ha hecho grandes progresos desde aquella mujer a la mujer del siglo XXI. Pero el caso de los individuos que tienen sus ancestros en África no han avanzado tanto. Es por más que han sabido reivindicarse, han sabido organizarse, pero a través de los siglos no existe realmente una tachadura de todo ese prejuicio. Como que ese prejuicio está muy calado en nosotros.
Y los esclavos del principio del siglo XIX, ¿qué relación tenían con su cultura? Y es decir, ¿ellos se autoidentificaban como negros?
Sí, lo que pasa es que la política del amo español, del partido de los amos, podríamos decir, anacrónicamente, ¿no? Fue la de tratar de borrar toda la identidad anterior. Es decir, realmente ahí tuvieron que portar nombres españoles, una religión que seguramente no entendieron. Todo lo anterior fue quedando allí, claro. Pese a que, claro, ellos a su manera se organizaron, todo aquello de las salas de nación, todo eso, elegían sus autoridades, pero eran grupos muy poco numerosos, es decir, porque estuvieron limitados absolutamente por su entidad jurídica. Ellos eran dependientes, eran humanos propiedad de otros humanos. Es una cosa aberrante visto
desde
en
bien,
la perspectiva, ¿no?
Sí, Bentancur, para ir cerrando y volviendo al inicio, ¿no? Dijo que en el Río de la Plata, por lo menos en Uruguay, en el territorio que ahora es Uruguay, ninguno hizo dinero, ninguno de esta de la gente que estaba acá tratando con esclavos hizo dinero.
No, me refería a los traficantes con África.
A los traficantes con África, claro, sí. ¿Y quiénes fueron los más connotados? Hay nombres conocidos de gente que mencionaba un nombre de alguien que hizo 8 viajes, por ejemplo, entre África y el Río de la Plata. ¿Hay nombres vinculados al tráfico de esclavos en el Río de la Plata?
En el Río de la Plata, sí. Tomás uh-huh. Antonio Romero en Buenos Aires, por ejemplo, fue un gran esclavista. Uh-huh. Y aquí, en el caso nuestro, en Montevideo, fue José Ramón Milad de la Roca, debido con ascendencia vasco-catalana, que también tenía su casa en Buenos Aires. Y ese hombre realmente quebró y tuvo varios negocios, incluso se dedicó al saladero, pero lo que lo hizo quebrar fue precisamente el tráfico con África y concretamente con Mozambique.
No conocía el negocio.
Y los españoles en general no lo conocieron, y cuando se aproximaron las costas africanas no tuvieron los elementos de cambio necesarios y no conocían, evidentemente. Es decir, los que tenían tradición eran primero los ingleses y, vinculado con nosotros acá muy cerca, los portugueses.
Y los holandeses también, ¿no?
Sí, pero los holandeses, digamos que tuvieron poco contacto con América. Uh-huh. Es decir, tuvieron poquísimo tiempo que influyeron en los ingenios azucareros del Brasil, porque ellos eran los grandes transportistas.
¿Por qué en las Antillas francesas el negro estaba en otra condición, mejor?
Sí, yo no sé si estaba mejor. Es decir, hubo, sí, allí al comienzo del siglo XIX un movimiento en lo que hoy es Haití, uh-huh. Donde aparece aquel Toussaint de Louverture, uh-huh. con una revolución, un movimiento, una sublevación anticipada y exitosa.
Uh-huh. Después pero, reprimida, ¿no? Por los ejércitos napoleónicos.
Pero yo veo que los contingentes de esclavos en ningún lado prosperaron. Es decir, lo que podemos encontrar en una sociedad pequeña y modesta como era la de Montevideo, que es la que conocemos y nos interesa más, podemos encontrarnos con eso, con una serie de individualidades diferentes.
Bien. Bueno, estamos conversando con Arturo Ariel Bentancur, autor de Amos y Esclavos en el Río de la Plata, un libro de una investigación muy interesante que comparte con el profesor de historia Fernando Aparicio. Bentancur, gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Es un tema que, como hablamos afuera de la tanda, se puede abordar desde muchos perfiles, ¿no? Y es un tema que, como señala el libro en su inicio, en Uruguay todavía falta mucho estudio, investigación, documentación al respecto, ¿no?
¿Mundo Afro tiene un cuerpo de investigación interesante al cual acudir, por ejemplo?
Sí, Mundo Afro, digamos que se preocupa fundamentalmente por el tiempo actual.
Por el ahora, sí.
Pero hay grupos de investigación orientados, algunos de ellos vinculados con el Mundo Afro, lo que es Oscar Montaño, por ejemplo, está muy vinculado y es prácticamente un militante de la esclavitud.
No, el libro no se mete en eso, pero alguien pregunta, y siempre es un tema que genera y despierta un interés en la gente, es el por qué no hay tantos negros en Argentina. Y la explicación más a nivel popular está relacionada con la guerra del Paraguay y las formaciones de los ejércitos argentinos con un montón de esclavos negros. Eso es real, es la causa de que, porque obviamente la burguesía criolla de Buenos Aires tendría tanta servidumbre urbana de esclava, o mucho más que acá, ¿no? Pero después sus comunidades no han quedado visibles a través del tiempo.
Sí, a mí siempre me llamó la atención, mismo en los equipos de fútbol argentinos, contrariamente a lo que es aquí, es decir, donde siempre los negros han tenido una presencia
desde siempre
relevante. Ahora, hay un investigador norteamericano que escribió un libro, se llama George George Reid Andrews, que suele venir acá, es un buen amigo, y él escribió un libro que se llama Los Afroargentinos, y dice claramente, y lo tiene probado, que no es solo, tampoco es él el único que dice eso, hay contemporáneos que dicen eso mismo, que San Martín mismo, y el cruce de los Andes, toda la, y bueno, el propio Bolívar, en otras zonas, en otras regiones, ponían a los negros
al frente,
en la vanguardia, y ahí los bajaban a todos, ¿no? Es decir, como que en las guerras hubo un verdadero aniquilamiento, sí, absolutamente, porque no interesaron como seres humanos, ese fue el problema, y aquí en la historia esta que hemos contado, interesaron a muchos como seres humanos.
Bien, Arturo Ariel Bentancur, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo. Repetimos el nombre del libro, Amos y Esclavos en el Río de la Plata.
Muchas gracias a ustedes.